Don Roberto Mosso, don Roberto Mosso, ¿cómo estás?
Pues muy bien, doña Almudena Cacho, estupendamente. Dispuesto a empezar una vez más esta sección.
¿Has visto cómo los oyentes se adelantaban un poco a la fecha que tú tenías previsto recordar hoy aquí, la fecha del 25 de abril y mirar a Portugal y hablar de estas canciones que han sobrepasado los límites que normalmente tiene una canción, el alcance, etcétera, ¿no? Y que se han convertido en hitos históricos.
Sí, sí, son canciones que por diversas circunstancias dejan de ser simplemente importantes en lo que se refiere a lo meramente musical y de repente se convierten en símbolos, ¿no? Y esto es lo que ocurrió precisamente con ese Grándola Vila Morena, que efectivamente ha comentado un oyente, también ha sonado en Hágase la Luz, y es que la fecha lo merece, ¿no? 1974, tal día como hoy, aquel día Grándola Vila Morena, compuesta 10 años antes, dejó de ser una canción para convertirse en todo un símbolo, porque efectivamente los militares la utilizaron como señal, utilizaron el momento exacto en que sonara esa canción para que se iniciara esa revolución sin muertos y esa preciosa canción que corresponde a un estilo que en Portugal es muy popular, que es el canto alentejano y que José Alfonso, pues ya digo, había compuesto en homenaje a esta villa, en realidad es una villa, Grándola Vila Morena, 10 años antes, pero que sirvió para terminar con toda una dictadura y que sonaba y suena así.
Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena.
Bueno, pues ahí está,
muy bonita,
dando la vila una preciosa, emocionante además,
sí,
¿no?
Sí,
es una
es
de esas canciones que
no cansan,
la escuchas, y quizás precisamente por esa característica de símbolo que ha alcanzado, pues también yo creo que suena mejor incluso, ¿no? Está como perfumada de un algo especial. No siempre estos símbolos que estamos comentando son para bien. También a veces, como en el caso que vamos ahora mismo a escuchar, hay una canción que se ha convertido en símbolo, pero yo creo que negativo, ¿no? Trascendió a su importancia meramente musical, su interpretación costó la vida a su intérprete. Estamos hablando del argentino Jorge Cafrune. En el Festival de Cosquín de enero de 1978, su público le pidió una canción que estaba expresamente prohibida por la autoridad dictatorial entonces en Argentina, Zamba de mi Esperanza. Jorge Cafrune la interpretó y la presentó con estas palabras: aunque no está en el repertorio autorizado, si mi pueblo me la pide, la voy a cantar. Según testimonios que se consignaron después en el informe Nunca Más sobre las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, eso ya fue demasiado para los militares. En un campo de concentración de Córdoba, el teniente coronel Carlos Enrique Villanueva opinó que había que matarlo para prevenir a los otros. La madrugada del 31 de enero de 1978, cuando marchaba a caballo rumbo a Yapeyú para depositar un cofre con tierra de Boulogne-sur-Mer en homenaje al general José San Martín, Cafrune fue atropellado por una camioneta. Quedó demasiadas horas tirado en esa cuneta con las costillas incrustadas en los pulmones y al día siguiente falleció. Es, como digo, Zamba de mi Esperanza, una canción que tristemente también trascendió a a su valor meramente musical.
Qué historia más triste. Vamos a oírla.
Samba de mi esperanza, amanecida como un querer.
Sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer.
Sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer.
Samba, a ti te canto, porque tu canto derrama amor. Caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón.
Caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. Estrella tú que miras, tú que escuchaste mi padecer.
Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé.
Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé.
Pues aquí estamos con Zamba de mi esperanza, nuestra segunda canción de las que hemos elegido, ha elegido Roberto esta mañana, para ilustrar esos saltos de nivel que dan a veces las cosas, ¿no? Y que, pues no sé, supongo a lo mejor, Roberto, que no sé, dentro de 15 o 20 años se recordarán algunas de las canciones que estamos escuchando ahora, que algunos ya consideran una pesadilla y otros himnos, depende. No sé si ese resistiré se podrá estar en una sección radiofónica como las canciones que están sonando hoy. Ahora vamos a la historia de un plagio que es flipante.
Yo creo que
no sé si la gente lo conocerá, pero los que no lo conozcan van a alucinar.
Bueno, yo creo que se conoce poco para la trascendencia que tiene, ¿no? Porque aunque
pienso
parezca
sí.
Increíble, la que se considera la canción israelí más popular de la historia, que se llama algo así como Jerusalem Shel Zahav, Jerusalén de Oro, que fue compuesta en 1967, apenas unas semanas antes del inicio de la Guerra de los Seis Días, es un plagio de una canción de cuna vasca, ni más ni menos que Pellejo Sepe, escrita por el poeta euskaldun Xempela. Alguien puede decir, bueno, ya está, hasta Roberto se apunta a los bulos y tal, ¿no? Pues no, esto no es un rumor, ni algo que se me ha ocurrido a mí, ni algo que alguien ha dicho en Internet.
Pocos un jerusabulo, antes... ¿no es un jerusabulo?
No lo es. La propia compositora, poco antes de morir, Naomi Shemer, autora de varias de las canciones israelíes más populares, escribió una carta a su amigo y compositor Guil Aldema, en la que admitía que plagió la nana vasca, a pesar de que en vida siempre lo negó con vigor, porque claro, se parecían tanto que la acusación ya venía de antes, ¿no? El 5 de mayo de 2005, el diario israelí Haaretz divulgaba la increíble noticia. La compositora había admitido por escrito el plagio. En los años 60 escuchó la canción vasca de la boca de un folclorista israelí, Nehaman Hendel, y la melodía reapareció en su vida cuando se la oyó cantar en euskera a Paco Ibáñez en un programa nocturno de la televisión israelí. En el invierno del 67, cuando estaba trabajando en la escritura de Jerusalén de Oro, la canción, decía literalmente la compositora, debió deslizarse dentro de mí inconscientemente. Vamos, que era todo un reconocimiento justo en el...
Sin darme cuenta, ¿no? Esto ha sido una coincidencia.
Pues sí.
Inconsciente.
¿Quién le iba a decir a Xempela que una canción suya, Pellejo Sepe, iba a acabar siendo todo un himno ahí?
Sí, Jerusalén Shel Dahab, Jerusalén de Oro. Muy bien, ahí está, ¿no?
Exactamente, en la versión de Paco Ibáñez e Imanol.
Vamos a oírla.
Esan emendu, ez da neria izanez, bere ama topa dezala, aurroren aita zeindu ben. Peio Josepe tabernan dala, aurran jaio dala raulen. Haupena eta pesadumbria zen arrak aurrak ukatu, aurrorentzako beste jaberik ezin liteke topatu. Peio Josepe bilotz neria, aurroren aita zuzaitu. aurrorentzako beste jaberik ezin liteke topatu.
Estaba recordando, Roberto, que efectivamente esta canción es el leitmotiv musical de, por ejemplo, la lista de Schindler, que suena mucho al final cuando se depositan las piedras sobre las tumbas de las personas que fueron asesinadas en los campos de concentración, ¿no? Y lo hacen los supervivientes de Schindler. Y suena esta canción en la versión, por supuesto,
plagiada.
Eso es. Pues es que es una historia muy, muy flipante, la verdad. Como lo es también y muy macabra la historia de la siguiente canción, que se alía en el tiempo con los asesinatos de Sharon Tate, ¿no? Y las personas que la acompañaban, la esposa de ahora no lo diré, se me ha olvidado el nombre, de Roman Polanski. Y justo me contabas que el día anterior había sucedido este asesinato y el posterior otro que ilustra la historia de esta canción de los Beatles.
Pues efectivamente, fue muy comentado en su momento que en el escenario de ese horroroso crimen, en el segundo de ellos, estaba pintada en la pared Helter Skelter, la canción de los Beatles, que además estaba mal escrito, pero bueno, esa canción de los Beatles que al parecer había inspirado a Charles Manson ese horrible crimen, ¿no? Y lo cierto es que, bueno, que después él siguió repitiendo que todo el álbum blanco de los Beatles estaba lleno de mensajes que a él pues le empujaban a este tipo de cosas. Claro, tuvieron que salir al paso. John Lennon, antes de morir, ya dijo en su día, a ver si cada vez que compone uno una canción va a tener que estar pendiente de que un imbécil crea que le estoy diciendo que mate gente, ¿no? Lo cierto es que Helter Skelter es una canción muy de Paul McCartney, curiosamente, porque siempre...
Se nos acaba el tiempo.
Que era el Moñas y todo lo contrario. Y como se nos acaba el tiempo, pues la vamos a escuchar. Y que a nadie se le ocurra hacer ninguna barbaridad escuchándola.
Claro. Un abrazo muy fuerte, Roberto. Agur.
Lo mismo, agur.
Venga, beso.
Bertín.